fue y sigue siendo las dos cosas, también hijo de Dios. Y el hijo de Dios es Dios, ¿verdad? Como nos dice San Juan, cuando nos habla del verbo, el verbo estaba con Dios desde el principio, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús está con Dios y es Dios. Es el Hijo de Dios, pero también es Dios. No es Dios Padre, pero es Dios. Y encierra en sí la totalidad de la divinidad de Dios. No es una subdivisión, no es una tercera parte de Dios. Entonces son misterios que escapan, ¿verdad? Que escapan la lógica, la razón humana, pero son cosas que aceptamos en fe, porque Dios nos creó, Dios, claro, siendo el creador del tiempo, del espacio, del universo, no va a estar sujeto a estas cosas. Sería ridículo estar sujeto a algo que uno formuló en su cabeza, ¿verdad? Todos nosotros somos simplemente un pensamiento en la mente de Dios, ¿verdad? En Él vivimos, nos movimos, en Él existimos. Esta es una realidad que los cristianos conocen. Entonces, por 1 hora al día, en la guardia de honor, nos ponemos presentes al pie de la cruz. Por cierto, quiero aprovechar para recordarles que así se llama mi programa de radio, los martes a las 6 de la tarde, en Católica Springfield 102.5 FM, también por internet en catholicaspringfield.com. Pueden escuchar mi programa que es en vivo todos los martes de 6 a 7, seguido por el programa de Miguel Rodríguez, hijo, y ahí a tu madre, un programa mariano. Pero bueno, entonces lo que hacemos, 1 hora al día observamos 1 hora, siempre la misma hora todos los días. La mía es de 4 a 5 de la tarde. Y cuando llega esa hora, a veces estoy manejando mi carro. Estoy leyendo un libro, estoy lavando los platos, lo que sea. No paro, simplemente si puedo, leo una oración, ¿verdad? Si puedo. Pero si estoy, por ejemplo, guiando mi carro o algo, no puedo hacer eso, simplemente me persigno y con mi imaginación me pongo al pie de la cruz y ahí estoy, hace 2000 años, en esa vil y asquerosa montañita. Que de Gólgota, ¿verdad? Ya se imaginarán la peste, las moscas, los huesos ahí, pedazos de cadáveres, etcétera. Una cosa horrible, cómo murió nuestro Señor. Las representaciones artísticas que vemos de la cruz, por ejemplo, aquí en este mismo templo, tenemos tremendo crucifijo que sobrevive del templo original, que era mucho más grande. Es muy bonito el crucifijo, es verdad, es algo que sublime y que invita a la oración, pero sin embargo no es una representación muy franca o muy auténtica de lo que Cristo vivió. Una representación más eficaz sería la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ¿verdad? De cómo casi lo desollaron con esos azotes, esos látigos romanos que les ponían huesitos al final para que se clavaran en la piel y se la arrancaran a uno. Una crueldad extrema. Y claro, estaba todo rojo, todo cubierto en sangre. En esos crucifijos que vemos, ¿verdad? En las joyerías, o en las iglesias, en los libros de oración, tenemos a Cristo clavado en la cruz con una cara como de resignación, como: ¡ay, qué inconveniente es esto! ¿Verdad? Un sufrimiento muy ligero. No, Cristo sufrió una cosa extrema, 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 extrema. Y fue ejecutado en un basurero, pues, peor que un basurero. Un basurero de restos humanos, de prisioneros, de personas que no merecían, en los ojos de las autoridades, ser enterrados. Entonces, sí, una cosa asquerosísima, buitres, cosas así, cuervos de rapiña. Ahí es donde está nuestro Señor. Ahí está él abandonado. No estuvo, sino digo, está, porque esa realidad sigue en el eterno presente. Y nosotros tenemos la oportunidad de acompañarlo. Y es más, yo diría la obligación. No es una obligación oficial, la iglesia no nos lo, no requiere que lo hagamos, pero pensemos, si yo puedo acompañar a mi Jesús, ¿por qué no? Claro que lo voy a hacer. Y usando mi imaginación, ahí me pongo al pie de esa cruz. Y estoy respondiendo a al lamento del crucificado que se expresa 1000 años antes de la crucifixión. Pero como les digo, Jesús es hombre y es Dios. No está sujeto a las leyes del tiempo y a sus limitaciones en este mundo caído. 1000 años antes, el rey David y otros salmistas compusieron 150 canciones, ¿verdad? Que la iglesia ha recopilado como salmos, una palabra griega que significa algo así como canción. Es un cancionero sagrado. Y en el número 69, varía según la traducción, tenemos al crucificado que dice: en mi sed me dieron hiel para beber. Y en mi dolor busqué a quien me consolara. Y no encontré a nadie, no encontré a nadie. Entonces ese mismo lamento, Jesús lo renueva 1600 años después, ¿verdad? Visitando mediante el Santísimo, expuesto en aquel monasterio de la Visitación de Santa María, en este pueblito Paray-le-Monial, que queda como a 2 horas de la ciudad de Lyon, en Francia. Jesús se aparece a Santa Margarita María. Y le enseña su corazón de carne, como para decirle: recuerda que soy un hombre, no solo soy Dios, un Dios espiritual y material invisible, fui hombre y sigo siéndolo. Y mira mi corazón, un corazón anatómicamente detallado, ¿verdad? Con arterias, con venas, con un corazón de carne, herido, sangrando, coronado de espinas, un corazón en dolor extremo, un corazón que ama y que sufre porque ama. Y le dicen: mira este corazón que tanto ha amado a la humanidad y ha recibido en cambio poco más que frialdad, indiferencia, desprecio. Pero tú, Margarita, por lo menos tú, ámame, por lo menos tú, ámame. Entonces, él nos está hablando a todos mediante esta muchacha francesa, Margarita María Alacoque. Es el mismo quejido, la misma lamentación que hemos visto expresado por la pluma, así decir, del rey David 1000 años antes. Es el lamento del crucificado, el lamento del olvidado, el lamento del amor de Dios, del amor perfecto, encarnado en el seno de la Virgen María, menospreciado, maltratado, torturado y al fin asesinado. Y asesinado vilmente, ¿verdad? Que ya lo decía el apóstol pa San Pablo, que eso de la cruz es algo que es muy difícil para la gente entender, ¿verdad? Es una piedra de tropiezo. La muerte en cruz para nosotros en el año 2016 es simplemente un detallito, una curiosidad histórica. Pero en los tiempos de Jesús y en los tiempos siguientes, por ejemplo de San Pablo de Tarso, esa imagen era una imagen horrenda que inspiraba el más profundo terror en los corazones de la gente. O sea, nosotros hoy en día nos ponemos crucifijos, ¿verdad? Colgando de una cadena. Jamás alguien haría eso hace 2000 años, ¿verdad? Sería como ponernos una silla eléctrica o algo. No. Y hasta peor que eso, porque ya no ejecutamos a las personas, gracias a Dios, con ese extremo de crueldad. Les comenté que los dos ladrones que estaban con él, para acelerarles la muerte, ¿qué les hicieron? Les rompieron las pantorrillas, les rompieron los huesos de las piernas, que ha de haber sido extremadamente doloroso, ¿verdad? Pero ¿por qué les hicieron eso? ¿Por qué no les quebraron los brazos o algo así? Porque cuando uno muere crucificado, uno se ahoga en sus propios fluidos. Los pulmones se llenan de líquido y uno se ahoga. Entonces, cuando uno está ya, y es una muerte lenta y dolorosa, y entonces uno trata de ponerse, ¿verdad?, levantarse con las puntas del pie para tratar de respirar un poco más, pero con las piernas rotas, claro que no. Entonces, eso acelera la muerte, ¿verdad? Y en vez de tener la misericordia, simplemente darles, traspasarles el corazón con una lanza, ¿verdad? Porque está la muerte en cruz, es un castigo, y más que un castigo, es una humillación, y es un ejemplo, es hacer un ejemplo de alguien para que la gente no repita ese mismo tipo de crimen. La muerte en cruz tiene sus orígenes en Persia y fue un método de ejecución que usaron mucho los romanos en el ejército. Cuando tenían que tratar con desertores, porque la cosa es que, okay, si un soldado se me va porque teme a la muerte, pues no le puedo dar una muerte fácil. Tengo que darle una muerte lo más horrible posible para que otros no piensen en hacer lo mismo. Entonces los romanos empezaron a usar esta práctica persa de crucificar a la gente. Y se hacía con los que desertaban al ejército romano, ¿verdad? Ser soldado romano era una cosa ardua y difícil. Te encontrabas muy lejos de tu tierra y como saben, siempre tenían que estar peleando con una tribu u otra. Y entonces, si a alguien se le ocurría escaparse, pues Dios quiera y no lo encuentren porque le va a ir muy mal. Entonces, es un tipo de ejecución que se reserva para los crímenes más bajos, más ruines, ¿verdad? Y es una cosa horrible. Y todo eso lo padece Jesús por nosotros. Entonces, usando nuestra imaginación, por una hora al día, nos ponemos al pie de la cruz y lo acompañamos. Como diciendo, Jesús, buscaste consoladores y no encontraste ni uno solo, pero ¿sabes qué, Jesús? Yo estoy aquí, heme aquí, porque tu crucifixión sigue siendo, en el año 2016, una realidad patente, presente, real, verdadera, genuina, y yo te estoy acompañando usando mi imaginación. Porque Jesús, la imaginación que yo tengo, tú me la diste. Y me has dado libre albedrío. Yo puedo usar mi imaginación para cosas malas, ¿verdad? Para formular crímenes o algo. O puedo usar mi imaginación para cosas sagradas. Es por eso, haciendo una breve pausa, es por eso que en la Iglesia Católica tenemos imágenes, ¿verdad? Que se nos critica, que somos idólatras, ¿verdad? Porque nos arrodillamos enfrente de una estatua de Antonio de Padua o de lo que sea. Es que simplemente si es un santo, estamos pidiendo su intercesión. Sabemos que, por ejemplo, aquí, para el beneficio de los que nos están escuchando, tengo aquí una estatua de San José. Es un pedazo grande de yeso pintado de colores, en la forma de un ser humano. Yo sé que no, ese no es San José. Es una estatua. No soy así de bobo. Sé que es una estatua nada más, pero me ayuda a usar mi imaginación para imaginarme cómo será San José y para imaginarme que estoy platicando con él, pidiéndole su consejo, pidiendo que él ore por mí, ¿verdad?, ante su hijo adoptivo, Jesucristo. ¿Verdad? Es por eso que usamos imágenes en la iglesia latina, la iglesia romana. Mucha gente no lo entiende, pero es por eso. Es, por ejemplo, si yo soy un hombre casado y estoy en el trabajo y tengo una foto de mi mujer y mis hijos en un marco y lo levanto y le doy un beso, sé que estoy besando una lámina de vidrio que está cubriendo un pedazo de papel teñido con sustancias químicas y que crean una imagen plasmada de una mujer y unos niños. Sé que mis niños y mi mujer no están encerrados en ese marco, ¿verdad? O sea, estas objeciones que nos ponen son cosas ridículas. Pero si lo beso, sé que no estoy besando a mi mujer, estoy besando al marco, a la foto, pero es algo que me ayuda en mi imaginación porque me hace a mí sentirme bien, como si le estuviera dando un besito a mi mujer, a mis niños, ¿verdad? O a mi mamá, a mi abuela, al que sea. Es por eso que usamos imágenes en las iglesias, porque nos ayudan a imaginarnos tener una conversación, pues, con la persona a la quien estamos rezando o con quien estamos rezando. Bueno, es algo que siempre conviene mencionar porque, ya saben, vienen a tocarnos a la puerta y que si el atalaya, que si no sé qué. Tenemos que estar listos para dar una explicación de las cosas que creemos. Bueno, en la guardia de honor, por una hora al día, nos ponemos mentalmente, usando nuestra imaginación, al pie de la cruz y acompañamos a Cristo. ¿Para qué? Como les digo, para darle gloria a mi Dios, para darle amor, para darle una devolución de amor imperfecto al amor mismo, al amor perfecto, al ágape, a Dios. Como nos dice San Juan, el discípulo amado, Dios es amor. Él fue el único que lo dijo, no lo dijo Jesús, no lo dijo nadie. Lo dice San Juan en su primera carta, capítulo 4. Es importante que entendamos estas cosas. También un detallito muy importante, hablando de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es que todos estos conceptos de Dios siendo amor, del corazón de Dios, del corazón humano de Dios, que es el corazón de Jesús de Nazaret, es, ¿verdad?, es el asiento, la sede del amor divino en nuestro mundo. Todos esos conceptos son muy de Juan, el discípulo amado. Y no es coincidencia que la primera aparición de Jesús a Santa Margarita María tuvo lugar el 27 de diciembre de 1673. El 27 de diciembre, que es la fiesta de San Juan, el discípulo amado. ¿Verdad? De 365 posibilidades, esa fue la que Jesús escogió. Como dicen, una diocidencia, ¿verdad? No es una coincidencia, sino una providencia. Entonces, hermanos, les invito a que exploren más esta espiritualidad. Y ahora que va a comenzar la cuaresma, siempre nos proponemos, siempre, yo también lo hago, tengo que orar más. ¿Y saben qué? Nunca pasa. Si tengo que orar más, pues tengo que orar más. Es la única forma en que voy a lograr este objetivo. Tengo que orar más. Tengo que crear el tiempo, sacrificar algunas cosas y usar ese tiempo para rezar. Y ahora la cuaresma es un tiempo perfecto para esto, porque como les decía, el culto al Sagrado Corazón de Jesús y la cuaresma están estrechamente, ¿verdad?, vinculados, porque en la cuaresma nos esmeramos por dar reparación, reparar nuestros pecados y los pecados del mundo a Jesucristo, ¿verdad? Hacemos sacrificios. Por ejemplo, decir, bueno, no voy a comer chocolate durante la cuaresma o no voy a beber alcohol o lo que sea. Son pequeños sacrificios que hacemos en reparación. Entonces, les invito a que consideren aplicar más esmeradamente la práctica de guardar la hora de guardia todos los días durante este periodo de 40 días, la cuaresma. Y trátenlo para ver qué les parece. Es un primer paso. Si en Primera de Tesalonicenses, creo que es el capítulo 5, San Pablo nos dice que hemos de orar sin cesar, pues la única forma que vamos a orar sin cesar es usando nuestra imaginación, ¿verdad? Y de imaginarnos a Cristo y de acompañarlo. Y un primer paso muy eficaz y muy sencillo que podemos hacer es uniéndonos a la guardia de honor, ¿verdad? Con María Magdalena, con Juan el discípulo amado, y ponernos al pie de la cruz por espacio de una hora al día. Y como les digo, no obliga bajo pecado, entonces si se me olvida lo que sea, no hay problema. No tengo yo ninguna obligaciones, pero sí tengo muchos privilegios que me ofrece esta Asociación Universal de los Fieles, su título oficial en el Vaticano. Entonces, hermano, les invito a que exploren esta espiritualidad muy bella y practicada por varios santos, incluso Juan Pablo II, San Juan Bosco, cuya fiesta celebramos recientemente, ¿verdad? El Papa San Pío X, Papa Pío XII, el Bienaventurado Pío IX, Gabriele Comboni, el fundador de los misioneros combonianos. Que el Espíritu Santo nos inspire y nos ayude a incorporar este modo de orar en nuestro día para que aprendamos muchas maneras de rezar y podamos alcanzar esa meta propuesta por San Pablo de orar sin cesar. Bueno, les deseo a todos una muy santa, una bendecida y rica cuaresma, que todos crezcan en el acompañamiento íntimo de Jesucristo. Dios los bendiga.